El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incrementó el límite de dólares que las organizaciones autorizadas a trabajar con los disidentes cubanos pueden enviar a Cuba. Pero Washington no acepta la solicitud de Cuba para comprar materiales de construcción con el fin de reconstruir casas y reparar la red eléctrica destrozada. No permitirá que Cuba compre comida de Estados Unidos a crédito y hasta ahora se ha negado a levantar las restricciones sobre el dinero que los cubanoamericanos pueden enviar a sus familiares. Consideramos que el embargo contra Cuba es una de las políticas peor dirigidas que uno pudiera concebir.
Este es un fragmento de una editorial reciente del periódico New York Times.
Cuba Información.
Hay decenas de cuentas bancarias en todo el mundo para ayudar al pueblo cubano tras los recientes huracanes Ike y Gustav. Ya hay noticias de fuertes cantidades de dinero recogidas de la solidaridad espontánea de miles de ciudadanos y ciudadanas anónimas a través de todo el movimiento de solidaridad en el mundo. Ahora, además, hay que completar esta solidaridad material, económica, con un verdadero grito mundial por el cese del criminal bloqueo económico a Cuba. Para ello, os invitamos desde Cuba Información a firmar un interesante manifiesto llamado Con Cuba Hoy, llamamiento de intelectuales y artistas de Cuba que pide el cese del bloqueo. Para firmar este documento, también para hacer aportaciones económicas, para ambas cosas, podéis entrar en nuestro sitio cubainformacion.tv. Comenzamos. Bueno, pues hay muchísimas iniciativas solidarias en todo el mundo para ayudar al pueblo de Cuba en estos momentos tan difíciles tras la embestida de los huracanes Gustav y Ike. Realmente es algo estimulante dentro de la desgracia, dentro de estos momentos pues verdaderamente dramáticos para mucha gente en la isla. Son muchísimas las iniciativas, pero entre todas ellas vamos a destacar una aquí que nos parece bien simbólica porque refleja de alguna manera lo que puede significar la solidaridad de ida y de vuelta. Es una iniciativa de las familias de becarios de Ecuador en Cuba y se denomina Campaña El Dólar Solidario por Cuba. Bueno, es una solidaridad de ida y vuelta, ¿no, Alain?
Sí, a mí este tema me recuerda mucho a la vocación internacionalista de los cubanos, que no solo hemos recibido en nuestro país a muchísimas personas de otras tierras por motivos de salud, de educación, de deporte o de preparación militar o cultural, sino que también hemos participado de forma activa en otros países desde el triunfo de la revolución con acciones como el envío de médicos a naciones que lo necesitaran más, con más necesidades, y otros profesionales, y los más conocidos y manipulados también por la prensa internacional, que son los hechos de apoyo a los movimientos de liberación nacional en América Latina y en África, en la que miles de cubanos no solo se expusieron a peligro, sino que también perdieron sus vidas en ello. Actualmente nuestra colaboración internacionalista se centra en el envío de brigadas médicas a zonas carentes de servicios sanitarios en países subdesarrollados, y a la lucha por la erradicación también del analfabetismo en estos. Estos proyectos adquieren especial relevancia en los marcos de proyectos como el ALBA, con países como Venezuela, como Bolivia o como Nicaragua. El otorgamiento de becas gratuitas a estudiantes extranjeros a mí me parece uno de los mayores logros de este movimiento, que no se ha detenido nunca y que ha aumentado considerablemente en estos últimos años del periodo especial, cuando peor ha sido la situación económica de Cuba. En ocasiones también yo me cuestioné que se dedicara parte de los recursos de nuestro país a personas que muchas veces no entendían el verdadero alcance que podían tener estas políticas solidarias. Pero hoy pienso que no hay nada como dar desinteresadamente para sentir verdaderamente, como decía Martí, que la humanidad es nuestra patria.
Alain, con relación a este comentario que has hecho, es cierto que hay gente en Cuba que se plantea esto, ¿no? En las circunstancias difíciles de Cuba, más en las de ahora, pero incluso antes de los huracanes, esta solidaridad tan generosa de Cuba con tantos países, ¿no? A veces es cuestionada desde la cotidianidad, ¿no?
Pero los cubanos también no podemos olvidar que hemos sido beneficiarios de ayuda solidaria internacional que ha involucrado también a personas, a organizaciones y a gobiernos que se han levantado con nuestra causa y que han intentado romper el cerco que se estrecha sobre Cuba. Y desde los primeros años de la revolución, muchos profesionales, intelectuales, artistas, científicos se acercaron a colaborar especialmente a partir del periodo especial que ha vivido nuestro país desde inicios de la década de los 90. Se crearon infinidad de organizaciones de solidaridad que desde todos los rincones del mundo han tendido la mano con ayuda económica, con recursos materiales, con implementos para la educación y también con el compromiso humano de ayudar a difundir la verdad sobre Cuba por todo el mundo.
Bueno, pues son reflexiones sobre la solidaridad de ida y vuelta, ahora la solidaridad que recibe, que tiene necesidad de recibir, solidaridad económica sobre todo, el pueblo de Cuba y la solidaridad, por supuesto, que ha estado dando y que sigue dando Cuba a tantísimos países del mundo. Estamos recibiendo noticias de importantes cantidades de dinero que se están recogiendo por la solidaridad anónima de muchísimos ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo. Recibíamos la noticia, por ejemplo, de la recogida de más de 25.000 euros por la Asociación Euskadi Cuba en el País Vasco, cantidades similares de organizaciones de Madrid, de Toledo, de Cataluña. Toda la suma de estas cantidades que irán a parar a cuentas internacionales de ayuda de emergencia para hacer compras centralizadas de materiales. Bueno, realmente algo importante y que nos llena a todos de satisfacción, ¿no, Alain?
Sí, a partir de se ha creado toda una movilización internacional, precisamente porque Cuba está viviendo una etapa muy sensible a partir de la destrucción que causaron los huracanes que pasaron en tan poco tiempo, y se ha creado toda una movilización en el sentido de recoger fondos para ayudar a la reconstrucción y además para exigir el fin del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba y que es responsable también de muchas de los desastres que se crean en el país.
Uh-huh. En este sentido, hay que recordar una vez más la necesidad de firmar el manifiesto Con Cuba Hoy, llamamiento de intelectuales y artistas del país a sus colegas del mundo y también a la ciudadanía en general. Para firmar este manifiesto se puede entrar a la página de Cuba Información. En su cabecera hay un enlace directo tanto para el ingreso de cantidades de dinero como para la firma de esta importante iniciativa internacional.
Cuba Información.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos hace ya unos meses a una persona que ha desaparecido, que ha fallecido esta semana. Es el cineasta cubano Humberto Solás. Joel del Río, en la publicación cubana La Jiribilla, nos dice: el paso por la vida y por el arte de Humberto Solás, una de las personalidades más conspicuas del arte cubano en los últimos 50 años, estuvo acompasado por la pasión desbordada, la búsqueda obstinada del rigor y la persecución a ultranza en cada fotograma de su particular instinto para detectar la belleza. Bueno, Cuba Información entrevistó en dos ocasiones a este genio del cine cubano y que fue presidente del Festival de Cine Pobre de Jibara, que ahora, a partir de la siguiente edición, se va a denominar Festival de Cine Pobre Humberto Solás. Vamos a escuchar una de estas entrevistas a este ser humano excepcional.
Cuba Información.
Figura clave y emblemática no solo de la cinematografía cubana, sino también de la cinematografía latinoamericana y mundial. Numerosos títulos conocidos dentro y fuera de las fronteras de la isla, como puede ser Manuela, Mil para Azul. Ha recibido numerosísimos premios en incontables festivales como Cannes, San Sebastián, Sundance, etc. Humberto Solás, es un auténtico lujo tener aquí a este cineasta en Cuba Información. Buenos días y bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por esas palabras.
Bueno, y más cosas que me dejan. A Humberto Solá se le conoce sobre todo por sus películas de ficción, pero, pero creció cinematográficamente hablando a través del ICA y bueno, como han empezado casi todos los cineastas cubanos, ¿no? En el documental.
No, paradójicamente yo comencé sobre todo en la ficción.
¿En ficción?
Sí, porque yo hice cortos en 35 milímetros, un lujo para la época.
Claro.
Que cortos experimentales de ficción. Cortos dramáticos, en 35 milímetros, ficción. Aunque he hecho documentales alternativamente, de hecho. Me gusta mucho el género documental. No soy un documentalista ortodoxo. Hago como una especie de simbiosis entre el cine de ficción y el cine documental. Una osmosis ahí.
Tú caes en las fronteras, ¿no?
Sí, sí. Se siente, pienso yo, el olor del que quiere hacer ficción siempre.
Claro.
Y durante una época de donde había más recursos, pues hacía siempre, antes de una película hacía como un documental que aparentemente no tenía que ver con la película que iba a hacer de ficción, pero sin embargo para mí tenía de alguna forma que ver, era como un experimento antes de... Desgraciadamente eso no lo puedo hacer con aquella fluidez, porque realmente montar una película es algo extremadamente agotador y un poco que no puedo perder el tiempo en el vericueto también, el vericueto de montar un documental. Ahora cuando ya tengo la película voy directo a la película. Hacer una película en este momento es una hazaña en cualquier lugar del mundo. Bueno, hacer una película, te quiero decir que de compromiso con la realidad, en que no quieres hacer la concesión.
¿Cómo ves el momento que está viviendo ahora el documental, no? Parece que hay como una especie de resurgimiento, es un espejismo.
No es un espejismo, es una realidad. La gente está cansada también de... Yo creo que más que nada eso responde a que la gente está cansada de tanta fórmula, de tanta mentira cinematográfica, ¿no? Entonces la gente quiere ver un poco qué es lo que está pasando realmente. Y yo creo que sí, que eso se va finalmente a consolidar. La idea del documental de largometraje.
Muchos de sus películas, voy a decir algunos ejemplos, Manuela, Lucía, Cecilia, Amada, ¿qué representan las mujeres?
Bueno, en ese momento era un cine un poco de reivindicación y de replanteamiento del rol de la mujer dentro de la sociedad. Lo que pasa es que mi sociedad, la cubana, ha cambiado tanto en que si analizas que actualmente en el ámbito de las ciencias y de las profesiones la mujer está desplazando al hombre, pues ya yo no tengo que hacer esas películas, ¿no? Es un poco que casi me estoy inclinando más al personaje masculino, no porque lo considere desvalido, sino porque hay que analizar qué es lo que ocurre en ese personaje masculino para que ya no tenga el papel hegemónico que tenía, ¿no? Y si queda como papel hegemónico, queda en el plano más subjetivo, más ferozmente subjetivo de las urdimbres sociales.
Bueno, en cualquier caso, no deja de ser una mirada sobre las mujeres.
De cierta forma.
Quiero decir,
sí, claro.
Cineastas, mujeres también hay en Cuba, aunque no se las conoce.
Es que hay pocas. No me explico por qué ocurre eso. Están creadas todas las condiciones para que la mujer haga cine. Y sin embargo hay como una extraña reticencia. En otros órdenes, en la televisión, señorean. En el cine no, es muy curioso. Comienzan a ver, pero es que tradicionalmente no ha habido la presencia femenina.
Muy pocas, ¿no?
Sí. Bueno, en Cuba hay una tradición del personaje femenino. Está en las artes plásticas, está en la música, está en todos los géneros. Yo me sentía muy motivado por esa temática hasta un momento que dije, bueno, ya tienen que haber directoras de cine que lo hagan.
Que lo hagan ellas.
No ha ocurrido. Ahora algún cine que lo mismo se interesa por un tema en que el protagonismo está en el hombre que en la mujer.
Bueno, algunas sí que hay, vamos, que tampoco es tan... Pero sí que...
Tenía la fama, inclusive, de que yo era el que sabía dirigir actriz, que los actores... Bueno, afortunadamente también eso también se ha disipado, es decir, a mí me consideran director de actores sobre todo. Y lo mismo, una buena actriz con un buen actor pues puede desempeñarse bien en una película mía.
Tal vez, no sé, igual es una constante también en otros países, en otras industrias cinematográficas, ¿no? Es cierto que a nivel internacional hay muchas menos mujeres, pero lo curioso es igual, ¿crees que existe esa diferenciación? Dices que en Cuba se crearon todos los mecanismos para que hubiese más mujeres, que tal vez estamos hablando de mecanismos que en otros espacios o en otros países no existían o no existió o no.
Mira, no te puedo explicar, porque realmente para mí es una gran... es críptico casi, es un misterio, algo que hay que develar. No me explico por qué con tantas pintoras, en tantos arquitectas, en fin, en el resto de, la, de las manifestaciones de la cultura artística está la mujer, al igual que el hombre, menos en el audiovisual, menos en el audiovisual, algo que no me explico.
En las escuelas de cine también hay mujeres, ¿no? Quiero decir.
Sí, pero es menos la convocatoria, es menos la el llenar la convocatoria por mujeres que por hombres.
Dijo una vez en una entrevista, si no me equivoco, no me corrige, todos los que piensan que nuestro cine es sumiso y obediente a las instituciones cubanas se equivocan. Estamos sometidos a una gran crítica institucional.
No fue así.
No fue así.
Si lo dijo o no lo dije, no lo podría recordar, pero de cierta forma estoy de acuerdo con esos presupuestos que están ahí. Yo creo que el cine cubano se caracteriza por su espíritu crítico. Es un cine que hace una contribución social.
Claro.
Es decir, porque si no tienes espíritu crítico, ¿qué contribución estás haciendo? Y te pasas el día aplaudiendo. Aplaudir lo que hay que aplaudir. Negar y polemizar contra lo que está mal hecho. Le duela a quien le duela, aunque te convierta eventualmente en un cineasta incómodo, como he podido ser yo en algunos momentos de mi carrera.
¿Le falta igual a la administración un poco de sentido artístico de la vida o es que los artistas tienen poco sentido práctico?
No, es que mira, yo creo que la administración y los autores somos compañeros de ruta. Lo que pasa es que pues uno de pronto está haciendo roles, ¿no? Te ves haciendo roles y estás intermediario con sensibilidades, etcétera, etcétera. Y el artista, pues, está viviendo un poco en su ámbito libertario, individual, y dice, voy a hacer la película que quiero hacer. Y el otro que te está rectoreando, que está haciendo el pastor, que está pastoreando a esa... Pues bueno, pues sabe que hay que mantener cierto nivel de diálogo con instituciones, etcétera. Por ejemplo, hubo un momento en Cuba que tú no podías hacer... Lo hacías, pero te buscabas un tremendo problema. Si en tu película aparecía un médico y ese médico era negligente, era corrupto, era qué sé yo, pues entonces el Ministerio de Salud Pública protestaba. Porque la imagen que estaba dando de los médicos cubanos, ¿comprende? Aunque tuvieras tres médicos paradigmáticos al lado, pero... son etapas de inocencia, qué sé yo. Pero a lo que íbamos, lo importante es que el cine cubano se ha integrado a la memoria colectiva de manera consustancial, más que nada porque yo creo que el público respeta mucho lo que ha hecho el cine cubano. Haber hecho un cine desde crítico, pero desde dentro de la revolución, amando la revolución, pero no autorizando ni desmanes, ni actitudes inocuas.
Uh-huh. Barrio Cuba, que me imagino que más de una vez habrán hecho un poco esa comparación con Suite Habana, es lo que, es decir, el público necesita ver su propia realidad. ¿Estáis los cineastas un poco...?
Yo creo que sí, porque tú no puedes, cuando tú no le reflejas tu realidad. Para mí Barrio Cuba era un deber. Yo tenía que mostrar, para mis descendientes, yo tenía que mostrar una época que yo había vivido y que había vivido la nación. Una época de una aspereza extraordinaria, de mucha dificultad económica, de grandes sacrificios. Una especie de calvario colectivo y una película donde se hace un homenaje a aquel espíritu de resistencia, de no claudicación de la gente. ¿Cómo lo voy a hacer? Describiendo una mentira urbana, describiendo un... personajes que podrían corresponder a una ilusión de lo que es Cuba, ¿no? La película. Y Suite Habana también, yo creo que jugó ese papel de reciprocar, de decir, bueno, mira, ustedes sostienen este proceso, lo sostienen con mucho sacrificio, muchos sueños quedan por la calle, otros se cumplimentan, y aquí está la película que les hacemos, ¿no?
La memoria también es una construcción, ¿no? Y el cine ahí también hace su... claro, soporte.
Pero el cine cubano yo creo que se ha granjeado el respeto a la población y de todos los diferentes estamentos profesionales, menos profesionales, dedicados a la producción, en base a eso. En base a que hemos hablado con sinceridad sobre nuestra realidad, pero partiendo de querer consolidar un proyecto social, pero sin sin lugar a equívocos, es decir, con una visión crítica, una visión que a veces nos ha proporcionado incomprensión. A veces las autoridades no han sido ok, pero han sido batallas que hemos ganado. Hemos podido hacer las películas aquellas, es decir, si alguna magnificencia ha tenido el espectro de dirección de la del país, que nos ha dejado hacer películas que a veces no consideraban que eran las películas. Eso está muy bien, es decir,
sí, sano.
Es decir, proteger a una cinematografía, aunque quizás no estaba haciendo el tipo de cine que esas autoridades esperaban que se hiciese.
Y hablando de proyectos, ¿en qué proyectos está metido ahora?
Yo, en muchos proyectos. Yo siempre tengo guiones a retorteros, ¿no? Sí, tengo varios proyectos. Tengo uno que se llama Guanajay, que todavía no lo he podido convencer para que me lo dejen hacer. Y en esa lucha, en ese bregar de siempre, hasta proyectos como este que te he explicado, alternativos que no es el director de cine, lo de Valencia y Gandía, con Carmona también, acuerdos de hermandad, múltiples cosas, no están nunca detenidos en...
De pararse.
Sí, sí.
¿Qué le gustaría que el público recordara o que se llevara de sus películas?
Bueno, mi amor por Cuba, por su cultura, por su fisonomía, por su curiosidad... La curiosidad cubana ante el fenómeno de la historia, ese espíritu insaciable de querer, de no querer quedarse a la saga nunca. De estar siempre como en el teatro de los acontecimientos, de no estar alejado. Yo creo que tiene que ver eso mucho con el hecho de que Cuba es el país que llega tardíamente a la independencia en el continente. Que tiene que ver con la estructura étnica de la nación, es decir, en Cuba... el sector que podía organizar la guerra de independencia es un sector que se paraliza ante los acontecimientos de Haití, en que se creó una república negra, y tuvieron que esperar esas fuerzas vivas de la nación, de los criollos, que eran hijos de españoles finalmente. Después, cuando pasen los siglos, vamos a ver las cosas seguramente de otra forma, pero esos sectores, fuerzas vivas de aquel momento, dentro de, todavía del espíritu de la ilustración, el enciclopedismo, que sea, tuvieron que esperar décadas para que demográficamente la isla tuviera condiciones objetivas para iniciar una épica de la independencia. Yo creo que eso quedó grabado también como en la conciencia colectiva, al punto de que cuando Cuba llega al siglo XX va a una velocidad que no... A finales de la década de 50 es país socialista en América frente a Norteamérica, es decir, esa, que quede eso, ese recuerdo, ¿no? Esa cosa que tiene Cuba de protagonizar, de estar a la altura de las circunstancias, de lo que ocurre, de no quedarse en esa especie de siesta en que pueden caer los países durante décadas.
Que mucha siesta, ¿no?
Hay mucha siesta en el ambiente. Pero bueno, se está transformando todo en este momento. Estamos despertando.
Pues hoy traemos a nuestro rincón de la poesía a uno de los grandes, a una de las grandes joyas de la literatura, de la historia de la literatura de la isla, ni más ni menos que el gran José Lezama Lima. Adelante, Tadeo.
Pues, como bien dices, y buenas noches a toda la audiencia, hoy he traído a José Lezama Lima, uno de los grandes pilares de la poesía cubana, al que siempre tenemos que volver y al que siempre tenemos que tener de la mano para entender cuáles son los límites del universo poético cubano. José Lezama Lima es uno de los lujos que la poesía cubana puede ofrecer al mundo, incluso también podríamos decir más, es uno de los lujos y es uno de los lujos que la poesía en lengua castellana puede ofrecer al resto del mundo no castellano, o sea que hasta este punto podríamos hablar. Y un poeta cubano muy conocido que nació en 1910 y murió en 1976 con una obra difícil, compleja, con un universo poético bastante complejo de desentrañar. De hecho, casi todos los grandes estudiosos de la literatura, no solo en Cuba sino en otros lugares del mundo, se han dedicado a tratar de desentrañar el universo lezamiano. Existen trabajos de teoría literaria muy diversos sobre la obra de Lezama, porque se han dicho muchas cosas sobre él. Yo, bueno, tampoco es cuestión de meternos en estas profundidades, pero sí quiero leer un par de poemas de Lezama y los invito a escuchar con la misma perplejidad con que los seres humanos podemos mirar el universo. Así que vamos a escuchar a Lezama, bueno, un par de poemas no muy largos. Este es muy conocido, se llama Ah, que tú escapes, y dice así: Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. Y voy a leer un segundo poema que se llama Son diurno, que dice así: Ahora que ya tu calidad es ardiente y dura, como el órgano que se rodea de un fuego húmedo y redondo hasta el amanecer, y hasta un ancho volumen de fuego respetado, ahora que tu voz no es la importuna caricia que presume o desordena la fijeza de un estío reclinado en la hoja breve y difícil, o en un sueño que la memoria feliz combaba exactamente en sus recuerdos, en sus últimas playas desoídas, ¿dónde está la que tu mano preveía y tu respiración aconsejaba? Huida en sus desdenes calcinados, son ya otra concha, otra palabra de difícil sombra, una oscuridad suave pervierte aquella luna prolongada en sesgo de la gaviota y de la línea errante, ya en tus oídos, en sus golpes duros, golpea de nuevo una larga playa que va a sus recuerdos y a la feliz cita de Apolo y la memoria mustia, una memoria que enconaba el fuego y respetaba el festón de las hojas al nombrarlas, el discurso del fuego acariciado.
Vamos a hacer una pequeña tertulia cinematográfica porque todo el equipo hemos estado viendo la semana pasada la película Che, el argentino, de el director Steven Soderbergh, interpretada, también producida, entre otros, por el actor puertorriqueño Benicio del Toro. Bueno, Tadeo, ¿qué te ha parecido esta versión cinematográfica del Che?
Bueno, pues yo puedo decir que a mí la película me ha sorprendido gratamente. Siempre que se ha tratado el tema cubano, y me estoy diciendo un poco que, insertando un poco la figura del Che dentro del contexto cubano, que muchas veces se divorcia una cosa de la otra, o sea, hay muchas personas que tienen una visión del Che tan, tan limitada y tan sesgada que muchas veces algunas, sobre todo dentro de las jóvenes generaciones europeas, a veces ni siquiera conocen que el Che tuvo algo que ver con la historia de Cuba. Pues bueno, creo que muchas veces hemos visto en cine que se han hecho trabajos muy tendenciosos, sobre todo desde el punto de vista político, y no o precisamente por estos propios intereses políticos, muchas veces se ha dado una imagen falsa o maniquea de lo que ha sido la Revolución Cubana, de lo que han sido estos grandes personajes de la historia de Cuba. En este caso, digo que me sorprendió gratamente la película, porque me parece que es bastante respetuosa con la figura del Che, y sobre todo bastante respetuosa con su imagen, y sobre todo creo que se puso bastante bien dentro del contexto de lo que es o de lo que ha sido el Che para la historia de Cuba, para el proceso de la Revolución Cubana. Y bueno, nosotros hemos estado hablando un poco fuera y hemos estado diciendo que bueno, que quizás podríamos verle algún que otro matiz a lo que salió, o sea, podríamos estar más o menos satisfechos con determinadas cosas, pero creo que en sentido general todos tenemos una visión parecida, o sea, que de alguna manera nos ha complacido el resultado de la película. Yo le decía a Lázaro que bueno, que hacer una obra, o sea, una película sobre un personaje real es muy complicado, porque muchas veces cuando estás trabajando en cine, cuando estás trabajando en cine algo que es una ficción, puedes ajustar mejor esa ficción a las propias necesidades de lo que es la técnica del cine como arte. Pero cuando estás trabajando personajes reales no puedes inventarte nada, o sea, tienes que intentar plasmar la realidad pues como ha sido. Y bueno, yo decía que quizás en este caso la película ha tenido la posibilidad de hacer un filme entretenido, incluso que no pierda la atención, porque la figura del Che y todo el contexto en el que él se movió, pues tiene ese componente, vamos a decir, dramático, ¿no? O sea que realmente, no sé, creo que la Revolución Cubana en sí misma es muy fácilmente, o sea, tiene muchas facilidades para llevarla al cine o para llevarla a la novela quizás, porque de hecho los hechos históricos que rodearon a la Revolución Cubana son muy novelescos en sí mismos. Entonces, bueno, creo que eso también ayudó un poco, aunque creo que hacer una película sobre el Che es muy complejo. En este caso, pues hemos visto la primera parte, porque son dos películas, tendremos que ver después la segunda. Creo que todos nos hemos quedado un poco con los deseos de seguir viendo. Es una película larga, pero bueno, por al menos creo que no se hace larga. Creo que eso es también un mérito de la película, que a pesar de que dura más de 2 horas cada una de las partes, pues no se hace tediosa, y creo que sobre todo nos quedamos, y una de las cosas que más me gustó es que, bueno, pues nos deja una imagen de un Che vivo, de un Che no tan estereotipado, sino bueno, de una persona real, y sobre todo de una persona que, una vez viendo la película, pues nos damos cuenta de toda la riqueza de su vida, de toda la complejidad de su vida, de lo difícil que fue su vida, y sobre todo, bueno, de los méritos de este gran hombre, que al final es lo que fue. Pero viendo la película, creo que muchas personas han descubierto a un Che mucho más rico, mucho más lleno de matices, y sobre todo creo que ahora, sobre todo en Occidente, las personas, pues muchas personas van a descubrir a un verdadero Che, y no a ese Che que es un icono de la moda o algo así, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos sobre todo con ese comentario de Tadeo, una versión respetuosa, sobre todo respetuosa con la figura del Che, y respetuosa también con Cuba y con la Revolución Cubana, ¿no, Alain? ¿Cuál es tu opinión sobre esta película?
Sí, para mí esta película también resulta memorable, y resulta memorable, me imagino, para todos los que hemos estado vinculados de alguna manera a la historia más reciente de nuestro país, y sobre todo para los que conocemos las locaciones que, aunque no han sido rodadas en Cuba, son o recuerdan al menos sitios habituales para nosotros.
Porque hay que decir que tú eres de Santa Clara.
Sí, yo casi diría que a la película se le podría poner Che de Santa Clara, pero bueno, porque una parte muy importante de la película se desarrolla en un escenario que, ya digo, no es el propio de Santa Clara, pero que sí recuerda obligatoriamente cada uno de los sitios relacionados con la importantísima batalla de Santa Clara. A mí me parece muy significativo que se haya realizado este filme, y que no se acerca a la figura del comandante Guevara, no solamente a su figura, sino que además recrea pasajes muy importantes de la historia de la Revolución Cubana, y lo hace, creo yo, desde un acercamiento responsable. Solo me gustaría llamar la atención sobre algo, y es el peligro que puede representar el carácter épico para el conocimiento de una figura como la del Che, que debe estar lejos de ser considerado como un armado caballero dispuesto a luchar contra el mal. a pesar de que con pocos como él hicieron de su vida un instrumento de lucha contra la opresión y contra la infelicidad. Todos los que nos consideramos progresistas o revolucionarios tenemos que poner al Che a resguardo de los intentos de idealización de su figura, que lo que en realidad persiguen es desvirtuarlo como hombre de acción para colocarlo en el panteón de los ilustres inofensivos, esos que el sistema canoniza para su mayor seguridad. Al Che debemos recordarlo como el hombre joven con conciencia clara de su clase y cultura marxista muy profunda, que dedicó toda su vida a luchar contra el capitalismo y contra todas sus terribles formas de explotación en el tercer mundo, que no solo empuñó las armas para batallar en la guerrilla, sino que también alzó su palabra crítica y sin hipocresías en cualquier foro que pudo en su momento. Pero también debemos separarlo, y esto es muy importante, de ese halo de inmortalidad con que otros han querido cubrirle, para evitar que veamos que como el Che, también podemos ser hombres y mujeres de nuestro tiempo y levantarnos contra toda forma de injusticia, con las ideas puestas en la verdadera emancipación del hombre, rompiendo las ataduras que hoy nos hacen seres violentos, individualistas y banales. No podría cerrar este comentario tampoco sin referirme a la opinión de una persona que seguramente nos escucha y que reivindica el verdadero papel de la mujer como fuerza de acción en todos los frentes de la lucha guerrillera cubana y no como simple secretaria o mensajera, como tal vez se pueda deducir al ver esta película. Termino invitando a todos a disfrutar de la película y a buscar el libro Pasajes de la Guerra Revolucionaria, donde el propio Che cuenta esta etapa de su travesía revolucionaria llena de valentía, de amor, de esfuerzo, pero también de miedo y de locura, como él mismo lo calificara.
Bueno, pues recomendamos la lectura de ese libro histórico, Pasajes de la Guerra Revolucionaria, que es precisamente la base del guión, ¿no? Se nota mucho, ¿no, Tadeo?, que es el libro el que está, o sea, que la película se basa en el libro escrito por el Che, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que ha habido detrás de esta película pues una investigación seria, porque creo que se refleja de una manera bastante bastante buena, bastante real, la figura del Che Guevara.
Creo que fueron 8 años los que estuvieron varias personas del equipo investigando sobre la figura del Che, sobre la impronta del Che y la participación en la Revolución Cubana. Y bueno, yo creo que se nota la seriedad del trabajo realmente de documentación, un trabajo muy bueno también de vestuario. Tú, Alain, como persona de Santa Clara, también con un sentimiento especial, me imagino, ¿no?
Sí, ya te digo, no me creo la persona más indicada para juzgar en este caso la película, porque resulta desde todo punto de vista muy memorable para mí, no solo porque presenta la figura del Che, que está muy ligada a la historia de mi ciudad, sino porque creía descubrir en cada edificio y en cada calle de las que aparecían en las imágenes los sitios tradicionales de mi y típicos de mi ciudad.
Bueno, pues recomendamos esta película, a pesar de su enorme campaña de marketing. Quiero decir que no hace falta que le hagamos publicidad a la película, pero realmente nos parece una obra soberbia. Cada uno puede tener su interpretación y su opinión sobre el desarrollo final de la película, pero indudablemente es una obra basada en una gran documentación, en un gran trabajo de calidad cinematográfica y sobre todo hecha desde el respeto al Che y el respeto a Cuba. Llegamos a la sección musical del programa. Hoy Tadeo nos trae a un joven trovador cubano llamado Julio Hernández.
Pues sí, como bien dices, he traído a Julio Hernández, que no hacía tanto que lo había traído, pero bueno, he decidido traerlo otra vez porque, bueno, un poco para que me dé pie a decir que, bueno, que Julio Hernández va a estar aquí en Bilbao este fin de semana, el sábado 27, y va a dar un pequeño concierto en la librería FENAC, aquí cerca del Corte Inglés, en Alameda de Urquijo 4, de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, pues vamos a intentar presentarles al público a este trovador, que no sé si lo conocerán, trovador cubano de La Habana. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de sus canciones para ver cómo interpreta y cómo canta la música cubana. En este caso, pues una primera canción que se llama Taller al Corazón, Julio Hernández.
Si a mí no me interesa tu piedad, si a ti no te interesa como visto, si no tiene remedio la razón, si ya no te da miedo la opinión y piensa que tienes razón, y no te importa ir contracorriente, si no piensas como piensa la gente, seguramente por tu forma de vivir. Si no te produce ansiedad que te descubra cada día el sol en una nueva cama, si sabes que es el riesgo quien te ama, seguramente por tu forma de vivir. Si siempre es transitoria la razón y te da igual vestirte como un santo, si tu única proeza es vivir de mi verdad, si la única verdad es mi verdad, si nunca arrancas de una flor, si nunca te han vibrado las cuerdas del alma, si nunca has reventado hasta perder la calma, seguramente por tu forma de vivir. Si estás tan lejos del odio y la fe, si no te resucita la canción que canto, si ya no te precisa el huerto que levanto, seguramente por tu forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tomarte las cosas con calma, ponle un piercing en las cejas al alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con aguardiente tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Desátate el nudo del corazón, ábrete hasta el ombligo la camisa, dibújate un domingo en la sonrisa, estrena nueva tu forma de vivir y deja que se rían de ti. Dale cobijo a tu nueva norma, eleva un sentimiento a tu pasado, seguramente es otra forma de existir. Salta los muros de la soledad, sal a la calle y busca nueva compañía, permítele al amanecer que pinta el día, disfruta nueva tu forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tomarte las cosas con calma, ponte un piercing en las cejas del alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con aguardiente tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Dale un repaso al corazón, vuelve a tomarte las cosas con calma, ponte un piercing en las cejas del alma, seguramente es otra forma de vivir. Dale taller a tu dolor, ponle las cosas claras a tu vida, sana con aguardiente tus heridas, seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma. Seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma, seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma, seguramente es otra forma de vivir. Seguramente es otra forma, seguramente es otra forma de sentir.
Bueno, hemos estado escuchando Taller al Corazón, Julio Hernández, como decía, un trovador cubano, un miembro de esta nueva jornada de la novísima trova cubana. Y bueno, para seguir disfrutando de su manera de hacer música, pues en el segundo momento musical de la noche, pues esta canción muy conocida de Julio que se llama ¿Con qué?
Más azarosa, si eres como una diosa nacida sobre un contén. Me acerco hacia ti sin miedo, pero te cambias de pista. Debe ser porque tu abuelo trabajaba de capista. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si el gallo no pone huevo. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo lo aprendí primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Me acerqué con disimulo, puse mi vientre en tu vientre, te enseñé todos los dientes, puse mi mano en tu culo. Y por no tener ni idea del ritmo de la canción, me miraste a los ojos y me diste un garnatón. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si gallo no pone huevo. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo lo aprendí primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Quedé con mi medalla, me mandaste a la mierda. Y como soy educado, negro que hizo economía, me marchó con mi recado, dame mi mierda que es mía. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si el gallo no pone huevo. Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo lo aprendí primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Amada prenda querida, ojalá te parta un rayo, papearme del caballo, asegúrate la vida. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo lo aprendí primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? A mí que me pille el tren y a ti que te folle un toro. Si alma mía yo te adoro, vete por donde te dé. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué?
Oye mamita.
¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué?
Y si te gusta repite, ¿vale?
¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo lo aprendí primero. ¿Con qué? Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? 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 Gallina macha mercantero. ¿Con qué? Si el gallo no pone huevo. ¿Con qué? Si yo no tengo dinero. ¿Con qué? Si yo no
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Hasta el periódico New York Times se ha unido a una multitud de voces que desde Estados Unidos piden a la administración Bush que levante de una manera definitiva el bloqueo económico a Cuba. Que se permita al menos en los próximos meses la compra de alimentos y bienes en la isla tras los últimos huracanes. Anteriormente lo pidió el propio candidato demócrata Barack Obama. Ahora hasta la prensa del establishment de Estados Unidos se alza contra esta cruel política, absurda política de bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Bueno, Alain, ¿tú crees que puede tener alguna incidencia real estos llamamientos desde una parte del poder político y mediático de Estados Unidos?
Mira, yo creo que es necesario que aprovechemos el contexto de sensibilidad internacional que ha provocado, que desgraciadamente ha provocado la destrucción que han causado los huracanes, los últimos huracanes en Cuba. Porque por desgracia la política internacional y la opinión internacional se mueve en un sentido de ola. Uh-huh. Y ahora que Cuba, que ha salido a colación todos los desastres que se han causado, entonces ha subido esa ola y es necesario que la aprovechemos para exigir, basados en esa sensibilidad que se ha creado, el levantamiento definitivo del bloqueo. A pesar de que esta es una reivindicación del pueblo de Cuba por más de 40 años. Por eso digo que es una pena que tengamos que aprovechar coyunturas como esta, porque hace más de 40 años llevamos exigiendo, y el bloqueo hace más de 40 años ha venido causando los mismos desastres, e incluso superiores a los que han causado estos huracanes. Y muchos gobiernos de Estados Unidos, muchos gobiernos demócratas de Estados Unidos han sido unos de los que han recrudecido las medidas que contiene el bloqueo.
Sí, la ley Helms-Burton de
precisamente,
Clinton, ¿no?
La ley Helms-Burton la firmó Clinton, la invasión por Bahía de Cochinos con el presidente Kennedy, el propio bloqueo lo firmó el presidente Kennedy. Por tanto, no pienso yo que por parte del gobierno realmente se pueda producir una situación muy diferente. Al menos no mientras las condiciones, las relaciones de poder en Estados Unidos no cambien y las personas que realmente tienen intereses en Cuba y que mueven los hilos de la política norteamericana al respecto, no dejen de tener ese papel que hoy juegan. No es casualidad tampoco que el tema de Cuba haya salido ahora, en medio del proceso electoral norteamericano, donde el candidato Barack Obama ha necesitado diferenciar su mensaje al público norteamericano respecto a los mensajes que emitían tanto su contrincante por el Partido Demócrata Hillary Clinton, como los candidatos del Partido Republicano, que al respecto de las sanciones contra Cuba han mantenido una posición mucho más firme y tajante. Por tanto, yo pienso que Obama simplemente está aprovechando la situación que se está creando con las elecciones para dar a entender a una importante parte del electorado, sobre todo en los estados del sur y específicamente en la Florida, que son cubanos, que tienen familia en Cuba y que desean una normalización de las relaciones, sobre todo por problemas de índole familiar. Y Obama, por supuesto, no es ajeno a este tipo de personas que se convierten para su candidatura en votantes. Y por tanto está transmitiendo un mensaje que pueda resultar, pero es un mensaje que incluso es ambiguo. Hay que tendría que escucharse y prestarse bien atención a las palabras que ha utilizado en varias ocasiones para referirse al tema, incluso antes del paso de los huracanes, cuando dio discursos en la Florida, cómo muestra una ambigüedad tratando de ganarse el apoyo de estos votantes que desean una despenalización de las relaciones con Cuba, pero tampoco pasándose, o sea, extralimitando sus palabras para que esos otros votantes, que son parte de la reacción o la parte más reaccionaria de la comunidad cubana en los Estados Unidos, también garantizar su voto. Entonces, ha mantenido una posición basada sobre todo en que los Estados Unidos podrían revisar sus relaciones con Cuba, pero sobre la base de que en Cuba se produzcan ciertos cambios que puedan dar a entender al gobierno que hay una democratización de la sociedad cubana, que la dictadura ha terminado. O sea, para mí es una posición muy ambigua y que responde fundamentalmente a que está aprovechando, explotando la situación internacional en un sentido electoral.
Es decir, estamos ante una clásica campaña electoral en la que se venden determinados mensajes para la galería, además siempre centrados en determinadas comunidades de votantes, de electores. El caso de la Florida es especialmente complejo porque, como tú señalabas, es una comunidad que tradicionalmente ha votado a la derecha, incluso que una parte de esa comunidad, sobre todo la de más edad, pues bueno, está anclada de alguna manera en el año 59, hay una fuerte comunidad reaccionaria, incluso con mucho poder económico, pero sin embargo existen nuevas generaciones que no están por esa vía, que han ido a Estados Unidos sencillamente a trabajar, a ganarse la vida, y que de ninguna manera quieren romper los lazos con su familia, y sobre todo hay que recordar que están luchando porque les dejen incluso ayudar económicamente a su familia, que no les dejan, ¿no? El propio bloqueo les impide muchas veces la transferencia de remesas o el propio hecho de viajar a Cuba.
Esas nuevas generaciones ciertamente responden a intereses muy diferentes a los de las generaciones iniciales que llegaron a Miami desde Cuba, pero tampoco muestran un cambio sustancial, porque al menos la experiencia que tengo yo, suelen ser personas que se desvinculan un poco de los asuntos de la política, y respecto a Cuba mantienen una posición de claro apoyo y respaldo a las medidas que les permitan colaborar y tener más relaciones con su familia, pero se mantienen un poco escépticos también respecto a las políticas que puedan beneficiar a la supuesta dictadura cubana, porque, y esto es algo que he comprobado casi que puedo decir por experiencia personal, la ciudad, el ambiente que se vive en la Florida y específicamente en la ciudad de Miami es un ambiente muy contagioso. Uh-huh. Un ambiente muy contagioso al que es muy difícil sustraerse, porque es una comunidad que está marcada por intereses y está dominada además por personas que tienen intereses muy importantes en Cuba y que por tanto mueven todos los medios y toda la información y toda la vida que se produce allí en ese sentido. Y es muy difícil llegar allí y sustraerse de ese ambiente que se vive en esta zona.
Recordamos que hay numerosas cuentas bancarias para la ayuda económica a Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav, cuentas que podéis encontrar en la cabecera de nuestra web cubainformacion.tv. También en esta cabecera podéis entrar al sitio web de los intelectuales y artistas de Cuba y del llamado a los intelectuales del mundo en contra del bloqueo a la isla, donde podéis firmar este manifiesto. Hay ya miles de personas que han firmado esta petición al gobierno de Estados Unidos. Mucha solidaridad, gracias por acompañarnos, un saludo solidario de Cuba Información.
Soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.